Sí, estamos ya conectados también con la próxima entrevista.
Por supuesto, ya está el abogado Fernando Camposano, gerente general de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, EMAPAC EP. Muy buenos días, bienvenido abogado Camposano a Élite Noticias.
Buenos días, con escuchas de Radio Élite. Un gusto participar en este panel.
Abogado, ¿cómo ha estado? Qué gusto, en plena lluvia e invierno, la situación a los guayaquileños muy especialmente se nos complica. La situación, en términos generales, de la empresa de agua potable y alcantarillado, ¿cómo la ve con el invierno que está presionando cada día más?
Bueno, Boris, como todos conocemos, Guayaquil está edificado al nivel del mar y lo que nosotros construimos es alivios para mitigar la fuerza del invierno en todos los sistemas de alcantarillado pluvial que tenemos, ¿no? Todos los años nosotros empezamos con la concesionaria Interagua un plan de limpieza de todos los 160 canales, entre canales revestidos, naturales, que tenemos alrededor de la ciudad. Iniciamos en octubre y lo terminamos a fines de febrero. En estas limpiezas se remueven alrededor de 140.000 toneladas de escombros, ya sea basura, maleza, materiales que la gente de construcción riega en los canales, a veces hacen tapes naturales por alguna situación. Entonces todo eso corregimos de octubre a febrero. Esto mitiga en diferentes puntos de la ciudad la fuerza del invierno.
Sí, le preguntaba porque el INAMI ha confirmado que las lluvias van a continuar en el litoral y vamos a tener, a pesar de que hace dos o tres meses iba a venir la niña, pero esta niña se convirtió en niño y ya nos está aplicando la fuerza de las lluvias.
Sí, el INAMI, lo que midió con los pluviómetros de fines de febrero al 3 de marzo, la lluvia más fuerte en el sitio donde más cayó fue por el sector del Camisumar, al pie del canal revestido de las Orquídeas. Ahí tuvimos una aproximación de 86 milímetros de agua, eso equivale a 8.6 centímetros. Eso ha sido lo más fuerte que se ha registrado.
Abogado, hablemos un poco también de las obras emblemáticas que está llevando a cabo EMAPAC. Por ejemplo, la planta de tratamiento de aguas residuales, las esclusas. ¿Cuál es su estado y también de las otras obras que ustedes tienen ahí planificadas?
Adriana, ¿cómo estás? La planta de tratamiento de las esclusas, edificada al sur de la ciudad, es un complemento del sistema alcantarillado para centro y sur. Esto comprende la línea de impulsión, que va más o menos por 4 kilómetros debajo de la tierra. Es una tecnología nueva que no se utiliza en otras partes, que tiene un impacto reducido en la comunidad. No tienes que romper calles, no hacen zanjas. Haces un ducto, metes la tuneladora y sale por un ducto más adelante 10, 20 cuadras, y así van hasta llegar a la estación de bombeo Pradera, y esta rebombea hasta la Petare Esclusas. La Petare Esclusas realiza un tratamiento de aguas residuales para 1 millón de habitantes del sur y centro de la ciudad. Esta planta es una planta edificada con tecnología de primer nivel, es única en Latinoamérica. Hay una similar, pero de tecnología un poco más antigua en Cali, ¿no? Esta planta dio trabajo, bueno, está dando, porque no está terminada aún, a 800 personas genera de trabajo.
¿Cuándo va a terminar?
La planta está iniciando operación asistida en octubre del 2021.
Correcto, pero también hay otras obras, y aquí tengo precisamente la información. La planta de aguas residuales Milote, Los Merinos, la operación en la planta Pantanos Secos, ¿hay algunas cosas que ustedes están llevando a cabo?
Así es, tenemos en diferentes puntos de la ciudad construidas ya plantas de tratamiento donde causamos el alcantarillado sanitario. Como sabemos, no siempre puede ir por gravedad y tenemos que ir construyendo estaciones de bombeo para rebombear estas aguas servidas hasta llegar a las plantas de tratamiento que mencionaste, como la planta de Pantanos Secos, la de Milote, que está por terminarse también, y tenemos en proceso de contratación la planta Petar Merinos, que es un espejo de la Petar Esclusas, pero con mayor capacidad. Esa va a dar servicio de tratamiento de aguas residuales a 1.500.000 habitantes del noroeste de la ciudad.
Y usted también realizó un recorrido para verificar el funcionamiento en la operatividad en la planta potabilizadora de agua La Toma. ¿Qué pudo observar? ¿Qué información recogió ahí?
Así es, esta semana visité la planta de tratamiento y todo el proceso desde la captación del río Daule, su conducción hasta la planta de potabilización y la conducción después a por líneas de agua potable, por acueductos hasta toda la ciudad, ¿no? Bueno, el proceso es un proceso de primer orden, de calidad. Se garantiza la calidad del agua, más aún nosotros tenemos contramuestreos a los muestreos que realiza el operador Interagua. Tenemos contratados 3 laboratorios acreditados para contrarrestar la información que ellos nos dan. Nosotros ponemos agua a diferentes puntos de la ciudad todas las semanas y hacemos un muestreo.
Abogado, si me permite, sobre todo una reflexión más que una pregunta, porque es importante en momentos de crisis o problemas mantener las obras municipales, porque le dan trabajo a miles de personas. Y esto también ayuda al crecimiento de la ciudad, que no se detiene a pesar de la pandemia, a pesar de los problemas económicos, a pesar de las elecciones, a pesar de los cambios de gobierno. El crecimiento de la ciudad no se va a detener, especialmente Guayaquil siempre es vertiginoso. Y esto es importante, mantener la obra pública activa y sobre todo, a pesar, vuelvo a insistir, de las tragedias, hacer que la gente trabaje.
Así es, Boris, eso es muy importante. Con el COVID y todo salimos adelante con la alcaldesa, una ciudad pujante, con una líder como ella que no para nunca, ¿no? Y es bueno comentar que pese a todos estos problemas que ha habido a nivel mundial, la banca internacional y nacional sigue confiando en EMAPAC con el respaldo del municipio de Guayaquil. Y para muestra de aquello tenemos créditos con la CAF, BEDEN, tenemos con el Banco Europeo de Inversiones, Banco Mundial, tenemos el último crédito que se gestionó fue con la agencia francesa por 84 millones para el alcantarillado sanitario, que de ese crédito ya se ha adjudicado 2 obras para el noreste de la ciudad de alcantarillado sanitario, redes y una estación de bombeo. Se está calificando 2 procesos más y por lanzarle los dos últimos procesos para redes alcantarillado sanitario. Y un remanente que es para los estudios de una obra muy importante para Guayaquil, que es el primer tramo del quinto acueducto. Esa parte del acueducto, el primer tramo, es la que va a ayudar a dar 24/7 agua al noroeste de Guayaquil.
Abogado, Luisa Delgadillo tiene algunas preguntas también. Buenos días.
Le damos la bienvenida.
Gracias, compañeros. Buenos días, abogado. Bueno, sí, tal vez esta pregunta, no sé si viene al caso o no, Fernando, sin embargo, yo siempre me la he formulado y aprovecho que tengo esta oportunidad para compartírsela y ver si está contemplado, más allá de que yo sí reconozco que se va trabajando poco a poco, no se puede cambiar aquello que está mal de un solo plumazo, hay que irlo haciendo paulatinamente, progresivamente y planificadamente, pero hay ciertos sectores en Guayaquil y en el caso específico de la zona central, en el centro de Guayaquil, donde cuando uno transita hay un hedor insoportable. No sé si es que la descarga, sobre todo en determinados sectores, es muy grande, muy densa y no abastece ya los sistemas de alcantarillado, y no sé si Boris coincida conmigo o no. Pero óigame, estimado abogado, no sé si usted le ha pasado, debe ser porque usted es guayaquileño, ¿sí? Y seguramente también recorre la ciudad, pero es una pestilencia insoportable y proviene de las alcantarillas, lo primero, y no es solamente en el centro. Hay sectores de la ciudad, como por ejemplo, le voy a citar un caso, La Alborada, donde también hay tramos o sectores que son una pestilencia horrorosa. Entonces muchas veces uno dice, sí, la ciudad está linda, va progresando, vemos bonitas zonas regeneradas, pero hay otros sectores, oiga, en donde el tapabocas ha venido muy bien porque nos permite no percibir los malos olores, pues, pero ahí el problema es que una vez que termine la pandemia, si siguen así ciertos sectores, tendremos que habituarnos a andar con el tapabocas, ¿o no, Boris? ¿Tú qué dices?
Cierto, es en algunos sectores se percibe en los olorcitos, sobre todo acá en la avenida, antes de llegar al puente de la Unidad Nacional.
¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se puede corregir esto? ¿Si tienen o no alguna planificación al respecto? Entiendo, y perdóneme, con esto concluyo una reflexión, que por ejemplo, en el sector de la Ciudadela La Alborada, en donde probablemente la persona le tocó comprar una casa de una planta, pero resulta que luego hizo 3 pisos más, y esa descarga o esa área para la descarga, que era para una familia de tres o cuatro, resulta que viven dos o tres en cada piso, obviamente, pues, imagínese, ¿no? Ya no va a ser lo mismo, pero no sé si ya hechas las cosas así, más allá de los controles para evitar que la gente siga arbitrariamente subiendo un piso tras otro sin los debidos permisos y haciendo estas consideraciones que hacemos, si existe o no alguna planificación, proyecto o plan para poder corregir esto. Gracias, esa es mi pregunta.
Brisa, buenos días, un gusto saludarte. A ver, por algunos sectores de la ciudad, y más en invierno, es que cuando tú transitas por ciertos sectores se percibe este mal olor. Pero este mal olor es producto de taponamientos de los tirantes de los en los colectores, las redes de alcantarillado sanitario. ¿Y a qué se debe esto? Es a la mala disposición de la basura. Muchas veces uno ve que están barriendo en las aceras y llevan esta basura hasta la esquina del sumidero. Entonces esto ocasiona el taponamiento, viene una lluvia y comienza a rodar hasta que tapa el colector de que está enterrado, no la rejilla que vemos nosotros en las esquinas. Entonces, al colapsar, comienza a subirse el agua y produce estos malos olores. Cuando es de aguas servidas, es el mismo caso. Y es cuando viene el hidrocleaner y a presión lo limpia. Hoy en día, Interagua ha importado unas boquillas especiales para poder limpiar a presión el 100% del colector. Antes se lo hacía manualmente y eran prácticamente gateando que entraban las personas a hacer esta limpieza. Por eso es muy importante la buena disposición de la basura. Por ejemplo, hay ciertos lugares donde tiendas o restaurantes que sacan baldes y lanzan directo afuera las alcantarillas. Eso tapona totalmente los sistemas. Muchos de los problemas de estos taponamientos, reboces e inundaciones que hay es por la mala disposición de la basura. O sea, tenemos que culturizarnos un poco, recoger esta basura y no creer que la alcantarilla es un depósito de cualquier tipo de desecho orgánico.
Me queda
y
claro.
Con lo que te referías a las edificaciones que van aumentando,
eso también.
Es lo que corresponde a los colectores enterrados en la calle, o sea, los que están por debajo del suelo, esos aguantan la capacidad de descarga. Ya es la construcción, cómo la edifica la persona particular, si es que pone una tubería de media, de una pulgada, dependiendo la cantidad de personas que vivan. Eso es el diseño del que construye. Abogado. Claro que cuando son ciudadelas, estos pasan por planos que aprueba la concesionaria Interagua.
Abogado, le hacen una pregunta a través de WhatsApp, Jaime Molestina, siempre nos escucha, gracias Jaime. Las lluvias y las altas temperaturas ayudan a la descomposición más rápida de la basura, sobre todo los residuos orgánicos que están en las alcantarillas. ¿Se hace algún procedimiento para ello? Pregunta.
Interagua limpia los sumideros constantemente, pero tampoco podemos limpiarlos dos veces al día o todos los días, ¿no? El sumideros en Guayaquil hay millones. O sea, aquí es un tema de colaboración de la ciudadanía, ¿no? De si incluso uno ve al vecino hacer eso, llamarle la atención, denunciarlo, oiga vecino, no barra hacia allá, no bote basura.
Recoja, no tire al alcantarilla, que sería, a veces lo hacen, ¿no?
Claro, y por algo muy importante, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos actualmente finiquitando un crédito con el Banco del Estado de 30 millones, donde hemos ejecutado algunas obras de alcantarillado pluvial y que ha servido mucho. La Marta Roldós antes era un problema de inundaciones.
Cierto.
Alrededor del registro civil y sus alrededores. Uh-huh. Ahí tenemos varios canales de desfogue que hemos construido. Tenemos también al sur el canal 7 y estamos por terminar el próximo mes el canal 33 de la Casuarina, la vía Daule. Pero son obras que realmente han ayudado en diferentes puntos críticos de la ciudad. Y la última que está por terminar, si yo estuve la semana pasada, es el control de mareas del ramal A. Esto es al pie de la plaza Guayarte. Ahí se edificó del lado al frente de Guayarte, se hizo un estanque, como un estuario, un embalsamiento del agua que viene de la cuenca norte, que proviene de la Tanca Marengo, de la Primax, viene alrededor de 3.7 kilómetros hasta Urdesa. Esa agua se represa en el sector frente a Guayarte. Y al lado del lado de Guayarte tenemos 15 válvulas pinch y 3 válvulas alivio. Estas válvulas, ¿qué es lo que hacen? Retienen el agua del lado del frente de Guayarte y cuando baja la marea nosotros descargamos esa agua hacia el otro lado del estero para que no se inunde la ciudad en la parte de Mapasingui, Urdesa, Miraflores y parte del centro. Asimismo, cuando el estero sube del lado de Guayarte se cierran automáticamente las válvulas y el agua no pasa al sistema alcantarillado de aguas lluvias. Antes veíamos mucho que transitamos por Urdesa y por las alcantarillas, se subía el agua al estero y era incontrolable. Nos anegábamos por la lluvia y nos anegábamos por la misma agua al estero de marea alta. Esa parte está controlada ya, la obra está por terminar la próxima semana.
Fernando, y la pregunta de cajón y de rigor, que a veces muchos nos la hacemos, el tema de la facturación, si bien es cierto, seguramente habrá gente desaprensiva que no tiene un buen manejo o cuidado del consumo de líquido vital, también habemos otros que a veces nos llevamos unas sorpresas, pero de esas que uno dice, chispas, aquí solamente vivimos dos personas, y es mi caso, por ejemplo. Sí, Fernando.
Sí, por ejemplo, sí, si tienen un reclamo, solamente puedo llamar al 1-800-003-003.
¿Ya?
Y, o al 113 si es el celular, es el call center de MAPAC, para canalizarle las denuncias. Pero en muchos casos, como tú decías, vivimos dos personas y incrementó la factura un momento a otro.
Sí.
Pero primero tenemos que revisar nuestro sistema interno.
Ya, el inodoro que esté
fugándose agua o alguna tubería.
Ya.
Acordémonos también que el agua hay que cuidarla, es un recurso no renovable y que algún día va a escasear, ¿no? Entonces es importante tener el buen uso del agua y su cuidado.
Ojalá que no sea pronto que escasee el agua.
Ojalá, en eso tiene razón. Fíjense ustedes, y lo traigo a guisa de ejemplo, porque a veces puede suceder. Yo vivo en un condominio y en la parte exterior donde están los parqueaderos están dos cisternas. Pues alguna vez todos nos llevamos una mega sorpresa. ¿Qué había sido? Que había un daño en una de las cisternas, por donde, sin que nadie lo pudiera advertir, se estaba filtrando el agua. Entonces, ya se podrán imaginar. Y claro, uno dice, ¿cómo? Dentro de casa, vea, habla con una que es muy quisquillosa. Uno cuando va para viejo, ¿verdad, Boris?
Sí.
Nos volvemos más quisquillosos y andamos revisando. Créamelo, Fernando. O sea, revisando que las instalaciones eléctricas estén bien, que las tomas de agua. O sea, uno está que revisa todo minuciosamente. Pero lo que menos nos íbamos a imaginar es que el daño era afuera, en la cisterna y en los parques, donde está la zona de los parqueaderos. Entonces, claro, sí, es importante, por eso pregunto, ¿no?
Las cisternas se fisuran con los movimientos telúricos o cuando están mal construidas. Por eso es importante darles mantenimiento, limpiarlas cuando se las deja vacías, ver su estado por dentro, ¿no? Si necesita tener algún elemento de epóxico para curarlas, las fisuras, porque es algo que, como ustedes dicen, uno no se da cuenta, pero se está desperdiciando cualquier cantidad de metros cúbicos al día y después de la alta facturación.
Claro.
Claro que
abogado,
sí.
Gracias por estar con nosotros, abogado Fernando Camposano, gerente general de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado. Siempre bienvenido.
Muy amable, que tenga un
buen
día. Muchas
gracias, un gusto con todos, ¿no? Y síganos en los recorridos, por favor, ¿no?
Claro que sí.